Seguimos en Ninguna Costilla, el programa del Movimiento de Mujeres de Córdoba, el programa del Movimiento Mujeres Córdoba, ahí está, lo decimos bien. Seguimos hablando de este tema de aborto en la región. En Panamá el aborto ocupa el tercer lugar entre las primeras causas de muerte de las mujeres. La constitución de este país establece la libre profesión de todas las religiones, no se incorpora la defensa de la vida desde la concepción y es considerado un delito, y el Código Penal desde 1982 establece tres indicaciones de aborto: por ética, terapéutica y cuando hay malformación del feto. En Paraguay el aborto es la primera causa de muerte materna, es considerado un delito y la legislación permite el aborto terapéutico desde el año 1937. Por otro lado, en Perú es la segunda causa de muerte materna, es considerado un delito y desde 1997 el personal de salud, esto es terrible, está obligado a denunciar a las mujeres. En el año 2002, un ministro del Estado reglamentó la inscripción de los concebidos, la que debía realizarse en las unidades de salud. Se permite el aborto terapéutico para salvar la vida y evitar un mal grave y permanente de la mujer. La situación de Colombia la escuchamos a través de la palabra de Mónica Roa, jurista y directora del proyecto Women Like Worldwide. Escuchamos la palabra de ella aquí en Ninguna Costilla.
Fui la abogada que presentó la demanda en la Corte Constitucional colombiana para liberalizar la ley de aborto, que en Colombia era totalmente restringida hasta hace poco. El pasado 10 de mayo, la Corte Constitucional, en la decisión, acogió mis argumentos y despenalizó el aborto cuando está en peligro la vida o la salud mental o física de la mujer, cuando hay violación o incesto o cuando hay malformaciones fetales graves. La decisión de la Corte dijo que no hacía falta una ley por parte del Congreso, sino que el que tenía que reglamentar era el Ministerio de Protección Social. Sé que el Ministerio está trabajando en la regulación y esa regulación es la que va a tener que dejar las reglas claras sobre qué tiene que hacer una mujer para poder acceder al servicio, cuáles son las obligaciones de los médicos y las instituciones prestadoras de salud. Hay un par de cosas que ya están claras de lo que sabemos, de lo que conocemos de la sentencia hasta ahora, porque no se ha publicado el texto completo. Uno es que el servicio tiene que incluirse dentro del plan obligatorio de salud, lo que quiere decir que va a ser prestado por todos los hospitales que hacen parte de la red pública de salud. Tiene que estar prestado por todos ellos. Segundo, para los casos de peligro para la vida o peligro a la salud o casos de malformaciones, el único requisito es el certificado de un médico. Y para los casos de violación o de incesto, es suficiente la demanda propiamente, la denuncia, perdón, debidamente presentada. No hace falta esperar hasta el final del juicio en donde se decía si efectivamente hubo violación o no, sino que solamente con la presentación de la denuncia es suficiente. Digamos, llevaban 30 años trabajando, tratando de presentar proyectos de ley en el Congreso que fracasaban. Y había otros temas en donde estaban avanzando más, como por ejemplo la participación de las mujeres en las conversaciones de paz, como otros temas coyunturales de Colombia que hicieron que dentro de la agenda del grupo de mujeres el tema del aborto no fuera una prioridad. Cuando nosotros empezamos el proyecto, obviamente hicimos la invitación a muchos grupos de mujeres para que trabajaran conjuntamente con nosotros, y la manera en que se desarrolló el proyecto hizo que el tema se volviera el número uno en la agenda, no solo para los grupos de mujeres, sino para la agenda mediática. En Colombia se practican aproximadamente 350.000 abortos al año y los abortos inseguros constituyen la tercera causa de mortalidad materna. Estas estadísticas no incluyen las muertes de mujeres que hubieran podido salvarse si se hubieran podido practicar un aborto a tiempo. Es decir, que son muchas más las mujeres que van a poder salvar su vida ahora que ha cambiado la legislación. Un altísimo número de los abortos inseguros terminaban con complicaciones, generando altos costos para el sistema de salud pública, y además muchos de ellos terminaban con la muerte de la mujer.
¿Cuál es la importancia de este fallo a nivel latinoamericano? O sea, este fallo situado en Colombia, pero ¿qué importancia, qué relevancia tiene en Latinoamérica?
Yo creo que en Latinoamérica y en el mundo, la consecuencia más importante o el impacto más importante es que los argumentos que usamos en la demanda eran argumentos internacionales de derechos humanos. por lo tanto son aplicables en principio a cualquiera de los países. Para los países latinoamericanos y particularmente Argentina, me parece que es muy importante porque tiene un diseño constitucional muy parecido. En Colombia, la razón por la que yo usé exitosamente argumentos de derechos humanos es porque la Constitución incorpora los tratados de derechos humanos a la Constitución Nacional. Lo mismo hace la Constitución Argentina y por lo tanto creo que no hay ninguna razón para pensar que tiene que aplicarse de manera diferente.
Escuchábamos la palabra de Mónica Roa, de Colombia, una jurista colombiana, y de Colombia nos trasladamos geográficamente hacia Nicaragua para conocer cuál es la realidad del aborto en este país. Escuchamos la palabra de Ana María Pizarro, ella es médica cirujana integrante de la red Sí Mujer de Nicaragua.
Voy a decir desde, en primer lugar, desde la coordinación de la campaña Latinoamericana y del Caribe por la despenalización del aborto, que en este momento está en Nicaragua y está en manos del Movimiento Autónomo de Mujeres. También quiero compartir la experiencia de 25 años de trabajo con relación al aborto en Nicaragua, un país que me acogió muy generosamente. Cuando la dictadura militar me expulsó, igual que a miles de mujeres y hombres de sus cárceles legales y clandestinas. En Nicaragua el aborto está condenado por el Código Penal en el capítulo de delitos contra la vida, tiene cárcel para las mujeres y para quien practica el aborto, aunque desde 1869 se permite el aborto terapéutico. No dice para qué fines ni en qué condiciones, por lo tanto nos permite una interpretación amplia. ¿Qué tenemos como resultado de esta presencia del aborto en los medios de comunicación? La mujer que aborta generalmente es joven, tiene relaciones sexuales con su padrastro, miente cuando busca atención médica, abandona a la criatura o el niño o el cuerpecito, lo deja botado, usa bolsas de basura para botarlo, luego no toma la precaución de planificar, no quiere criar a su bebito después de haberlo tenido por largos 9 meses en sus entrañas. Esa es la imagen de la mujer presentada en los medios, cuando en realidad la mujer promedio que aborta es joven, es pobre, no tiene instrucción, sufre de acoso sexual, no tiene a quien acudir ni a quien confiar y el Estado encima considera que debe ser condenada. El padre de la criatura brilla por su ausencia. La madre de la mujer que aborta generalmente no la cuida, no la cuidó y por eso la joven se embarazó. Regresa a reclamar porque el embarazo es del padrastro, o sea, de su propio compañero, no porque quiere defender a su hija. La crónica no dice que la madre dejó a ese criminal al cuidado de su hija porque ella se va a trabajar a Costa Rica para mantenerlos a los dos. Y en otro lado aparece una mujer, varias mujeres que dicen que no saben cómo pueden ocurrir los abortos. Nosotras decimos, están tan desorientadas como el Estado nicaragüense, que no saben por qué ocurren estas cosas. El autor del embarazo en el 91% de los artículos no aparece mencionado. Los hombres están éticamente ausentes del embarazo, así como el Estado está éticamente ausente de todos estos asuntos. No considera que tenga alguna responsabilidad. Los médicos, ya dijimos, aparecen en el momento de la mala praxis y en el momento del cobro o cuando son llevados a la cárcel. En realidad es una mínima proporción. Los médicos se enriquecen con el aborto, son católicos, tienen la objeción de conciencia en la mañana, en la tarde por $500 o más, la objeción de conciencia desaparece instantáneamente y se oponen a todo cambio que impida que el aborto continúe siendo ilegal. Por otro lado, por una vez los artículos mencionan al padre de la infortunada mujer. Y curiosamente es el padre que acompaña a su hija a abortar, pero la policía lo tiene preso. El padrastro embaraza a su hija, contrata a un enfermero para que le haga el aborto, le propone casamiento. entonces salva la honra de la infortunada proponiéndole casamiento, que hasta hace poco tiempo en la legislación era causal de eliminación de la, del delito. Los otros hombres golpean a la mujer en la comisaría, son policías que la golpean, son pandilleros que la golpean, la someten a interrogatorios. Los vecinos por un lado toman partido para que ella no se muera, pero la condenan por quitarle la vida al ser que tenía en sus entrañas. Entonces, ese es el ambiente del cual se habla del aborto en Nicaragua, en la página de sucesos. Por eso nosotras que luchamos por la despenalización del aborto, nos tenemos que enfrentar con esa prensa que permanentemente nos está presentando el aborto en ese ámbito. Finalmente mencionaré brevemente la opinión pública. A pesar de estos titulares amarillistas, condenadores, la opinión pública que en Nicaragua se reconoce con una encuesta especializada, el 82% son cristianos, de los cuales 67 católicos y un 15% evangélicos, un 15% no creyentes. El 90% de la ciudadanía, esta ciudadanía católica y evangélica, dijo que la pareja, la mujer o el hombre, deben decidir por el aborto. El 0.1% dijo que la iglesia debe decidir. La gente está muy de acuerdo con el 73% que cuando la vida de la mujer corre peligro se debe despenalizar el aborto. Y cuando la mujer tiene sida, 71%. Nosotras tenemos 91 legisladoras y legisladores, del cual la mitad es del Frente Sandinista y la otra mitad del Partido Liberal, ambos en un consorcio con la Iglesia Católica de Roma, puesto que ellos, además de saberlo todo, no necesitan la opinión de la ciudadanía. Las leyes restrictivas no previenen ni evitan el aborto, solo lo hacen clandestino e inseguro para las mujeres pobres. Gracias.
Seguimos en Ninguna Costilla, vamos a seguir escuchando en el próximo bloque voces de Latinoamérica sobre sus luchas, nuestras luchas por el derecho a decidir. Ahora escuchamos un tema musical de Tracy Chapman, Detrás de las Paredes.